Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, un placer poderlos abrazar a nivel periodístico en este comienzo de nuestro espacio, su espacio Martí Noticias AM. Por supuesto, el primer abrazo para nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer, un gustazo. ¿Cómo va de rápido este mes? Pero aquí está.
Así es, muy buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo. Lo compartimos con los oyentes, como siempre, y con todos los que hacen posible Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes.
Martes 14 de enero, Día Mundial de la Lógica, aunque a veces no la hay. Día Internacional de la Cometa o Papalote, ¿no?
Así le dicen en Cuba, Papalote.
Y también Día Mundial de Vestir a su Mascota. La producción es de Jimmy Admiral, la asistencia técnica de Teudiro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos revisando lo más importante que ha sucedido en Cuba en las últimas horas. Las nuevas medidas del gobierno cubano para la importación de vehículos a Cuba podría dejar fuera del negocio agencias en Estados Unidos que tienen licencias para exportar carros a la isla.
Una normativa que entró en vigor el 1 de enero exige que las agencias exportadoras tengan autorización del fabricante del vehículo, así como la garantía técnica del mismo y el suministro de piezas de repuesto, entre otros requisitos. La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial.
El representante de una agencia en Miami que exporta carros a Cuba, que pidió no revelar su identidad, dijo que las autoridades cubanas buscaron una fórmula legal para enredar las importaciones de autos.
Varias agencias en el sur de la Florida dijeron que los envíos de carros a Cuba para personas naturales estaban suspendidos mientras revisaban las nuevas leyes, pero que continuaban enviando carros a negocios privados. Algunas han dejado de anunciar en sus redes sociales los envíos de autos, aunque no han informado una paralización del servicio.
Tras la entrada en vigor de la nueva política, el ministro de Transporte cubano, Eduardo Rodríguez Dávila, publicó en Facebook un listado con las 9 empresas autorizadas a comercializar vehículos en la isla: Cimex, Diveb, Imexport, Transimport, Tradex, MC Commercial, Servicios Automotores S.A., Tiendas Caribe y Solimport, varias de las cuales pertenecen al conglomerado de los militares Gaesa.
El representante de la agencia de Miami que conversó con Martí Noticias explicó que se trata de las empresas estatales y empresas mixtas dentro de Cuba que toda la vida estuvieron autorizadas, las que siempre han importado carros para taxis, ambulancias y patrullas de policía, empresas que tienen negocios con marcas en el exterior, mayormente en China.
Para el economista Emilio Morales, se trata de un proceso para reorganizar la economía en función de las necesidades financieras de Gaesa, que estaba perdiendo control en el mercado minorista dolarizado.
En el 2022, Estados Unidos otorgó la primera licencia para exportar carros a Cuba. El negocio no paró de crecer desde entonces. Según cifras de CubaTrade, actualmente hay al menos 22 empresas en Estados Unidos con la licencia.
En noticias sobre Rusia, con promesas de ciudadanía expedita y un salario que nunca ganarían en Cuba, jóvenes de la isla son reclutados para luchar por año en la guerra contra Ucrania, pero cuando termina el contrato, comienza la trampa.
Como ciudadanos rusos tenemos que permanecer en el frente hasta el final, dijo al medio estadounidense Político un recluta cubano atrapado en una guerra a la que ha llegado por la conveniencia de un estatus migratorio y un pasaporte extranjero.
Para los cubanos, la promesa de un segundo pasaporte, aunque sea ruso, ha sido un gran atractivo. Pero el documento viene con un lazo adjunto, dice el reporte de Político que firma Eva Hartog.
El año de servicio por el que firmó el contrato podría alargarse indefinidamente para este recluta y para muchos otros en igual situación.
Ahora nos dicen que como somos ciudadanos rusos tenemos que seguir luchando hasta el final de la guerra, dijo el cubano a Político desde la región rusa de Kursk, donde las tropas de Moscú enfrentan la ofensiva de Kiev.
Otro recluta cubano cuyo contrato terminó oficialmente en julio del pasado año dijo a Político que los jefes militares están usando la ciudadanía para atarlos al frente. Su pasaporte ruso y su identificación de Cuba fueron confiscados a finales del 2023 por sus superiores.
También hay reclutas que más de un año y medio después de alistarse no han recibido aún su pasaporte ruso.
Mientras la permanencia en el frente aumenta, el riesgo de lesiones físicas aumenta e incluso de muerte.
Además de Cuba, el Kremlin ha contratado el servicio de soldados de varios países, incluidos Nepal, Ghana, Siria, India y Sri Lanka, pero no utilizando canales directos u oficiales, sino a través de intermediarios turbios, señala Político.
Hasta el momento no hay cifras de cuántos cubanos han sido reclutados por el Kremlin para esta guerra, ni tampoco de otros países. Tampoco se sabe cuántos han muerto en el campo de batalla.
Por otra parte, el recluso Ulises Rodríguez Machado falleció tras ser agredido por el oficial de orden interior Daniel Primelles, reveló un comunicado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Según informaron fuentes de la cárcel a la organización, el prisionero fue trasladado para recibir atención médica cuando su condición ya era crítica, aunque no se ha esclarecido si lo llevaron al hospital de la cárcel o a la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simoni, donde suelen tratarse los casos más graves.
El director de la prisión, Juan Miguel Sánchez Duarte, habría intentado ocultar el incidente y las circunstancias del fallecimiento, advirtió el comunicado.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirmó que este caso se suma a una lista de denuncias sobre abusos y violencia en el sistema penitenciario cubano, especialmente en la prisión de Kilo 8, conocida por sus condiciones inhumanas y malos tratos hacia los reclusos.
La denuncia recordó que el oficial acusado de la agresión que acabó con la vida de Rodríguez ha sido denunciado antes por su participación en incidentes de extrema violencia.
La nota expuso el caso de la golpiza al recluso Roberto Esquivel González con barras de metal y bastones en la que por poco muere y en la cual participó activamente Daniel Primelles y un grupo de guardias de orden interior de la prisión Kilo 7.
El caso de Rodríguez Machado se suma a los fallecimientos recientes de otros reclusos en prisiones de Cuba en circunstancias alarmantes.
En otra nota, en medio de una crisis de combustible que afecta el transporte, la agricultura y otros sectores económicos y de servicio público, la disponibilidad de gasolina y petróleo en Cuba solo se garantiza en los servicentros dolarizados, aseguraron residentes de la isla entrevistados por Martí Noticias.
Las colas siguen enormes y los pasajes han subido 50 pesos. Hay otros que han subido 100 pesos y eso afecta a las personas por la calle y a los transportistas.
La crisis también afecta a las provincias del interior del país, aseguró desde la ciudad de Santa Clara el activista Guillermo del Sol.
Desde Songolamaya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano valoró las afectaciones por falta de combustible en el sector de la salud.
El problema aquí del combustible es extremadamente serio en el sector de nosotros. Aquí hay pacientes que han muerto por un traslado porque no ha habido ambulancia para trasladarlos. Las ambulancias, cuando se les acaba el poquito de combustible que les asignan, tienen que ir al Poder Popular para tratar de que les aumenten el combustible, enfatizó el médico.
Resumen de noticias.
Tiempo de revisar otras noticias de Estados Unidos y el mundo. La oposición en Venezuela encara una nueva etapa política muy dura y hostil después de la juramentación de Nicolás Maduro para otro periodo de gobierno y ante la imposibilidad del líder opositor Edmundo González Urrutia de poner fin a su exilio para asumir la presidencia en su país, como reiteradamente había prometido, dijeron expertos a La Voz de América.
Maduro declarado vencedor por el ente electoral del país sin pruebas fehacientes Cervantes tomó posesión el pasado viernes en Caracas para 6 años más de gobierno, en medio de un operativo de seguridad sin precedentes para una investidura presidencial en la nación.
El acto realizado en ausencia de la mayoría de los presidentes del mundo y apenas con la compañía de los gobernantes aliados de Cuba y Nicaragua, consumó un golpe de estado del chavismo, a juicio del bloque opositor y sus líderes Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, actualmente en la clandestinidad.
Maduro, por su parte, insistió en sus discursos del viernes y el sábado que el país seguirá en paz y prometió enfrentar en un escenario de lucha armada lo que llamó una conspiración internacional en su contra. La oposición argumentó razones de seguridad para el no retorno al país de González, que asegura haber ganado la elección con base en las actas recopiladas por testigos en las mesas electorales.
Ahora viene una etapa muy dura de lucha política y democrática para los dirigentes de la oposición como Machado y González, estima el sociólogo y doctor en procesos políticos contemporáneos Juan Manuel Trac en conversación con la BOA.
Según sus análisis de los más recientes hechos políticos y sociales de Venezuela, el mayor reto para la oposición será mantener algún mínimo de organización en el marco de una ola represiva contra toda posibilidad de autonomía política y organización social.
En otras noticias, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presentó el lunes el Plan México, una serie de medidas y metas con las que busca reforzar la economía nacional durante su mandato. En medio de la inquietud en el país por la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, su principal socio comercial.
El lanzamiento de la estrategia se da una semana antes de la investidura de Trump, quien ha amenazado con aranceles del 25% a la nación latinoamericana y con cuya administración el actual gobierno mexicano deberá revisar en el 2026 el Tratado Comercial Norteamericano T-MEC, del que es miembro también Canadá.
El plan es una visión del desarrollo de nuestro país, equitativa, sustentable, de industrialización, de crecimiento económico, sí, pero sobre todo de bienestar para nuestro pueblo, señaló la mandataria en un acto junto a su gabinete y frente a empresarios.
Sheinbaum, quien dejará el cargo en el 2030, aclaró que la iniciativa presentada es un borrador y podría modificarse en los próximos meses para lograr sus objetivos: impulsar la manufactura local y sustituir importaciones, crear empleos y reducir la burocracia para facilitar las inversiones en el país.
En noticias del Medio Oriente, Hamas aceptó el borrador de acuerdo para un cese al fuego en Gaza y la liberación de decenas de rehenes, según dijeron el martes dos funcionarios. Qatar, un mediador clave en las negociaciones, dijo que Israel y Hamas estaban en su punto más cercano a un acuerdo.
Prensa Asociada obtuvo una copia del acuerdo propuesto y un funcionario egipcio y otro de Hamas confirmaron su autenticidad. Un funcionario israelí indicó que se ha avanzado, pero aún se estaban ultimando los detalles. El plan tendría que presentarse al gabinete israelí para su aprobación final.
Estados Unidos, Egipto y Qatar han pasado el último año intentando mediar para poner fin a los 15 meses de guerra y conseguir la liberación de decenas de rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamas, que desencadenó la contienda. Algunos 100 israelíes siguen cautivos dentro de Gaza y el ejército cree que al menos un tercio de ellos están muertos.
El portavoz del Ministerio Qatarí de Exteriores, Majed Al-Ansari, dijo en una conferencia de prensa semanal ayer martes que las negociaciones son positivas y productivas, aunque declinó entrar en detalles sobre las conversaciones sensibles.
Hamas, por su parte, dijo en un comunicado que las negociaciones habían alcanzado su fase final.
La ofensiva ha reducido a escombros grandes áreas del territorio y ha desplazado alrededor del 90% de la población de Gaza, de 2,3 millones de personas. Cientos de miles están hacinados en campamentos de tiendas a lo largo de la costa, donde el hambre es generalizada.
En otras noticias, la presidenta peruana Dina Boluarte asistió el lunes a la fiscalía para ser interrogada en una investigación por presuntamente no comunicar al gabinete ministerial y al parlamento que tenía un impedimento temporal para ejercer la presidencia por 11 días tras operarse la nariz en secreto.
Esta es la sexta investigación contra Boluarte desde que asumió el poder en diciembre del 2022. El abogado de la mandataria, Juan Portugal, dijo en sus redes sociales que Boluarte acudía a declarar a la fiscalía por respeto a las instituciones del Estado.
El 12 de diciembre, Boluarte admitió de forma pública que en 2023 se había operado la nariz feliz, luego de que meses antes había desestimado las preguntas de la prensa que le pedían confirmar o negar un reportaje de un semanario local de mediados de año acerca de que se había sometido a una cirugía de nariz.
Boluarte dijo que la cirugía fue imprescindible ya que la necesitaba por funcionabilidad respiratoria, sin dar detalles de la operación. La presidenta descartó que la intervención fuese estética, como había asegurado un semanario.
Según la ley, el delito de abandono de cargo ocurre cuando un funcionario deja su puesto sin haber cesado legalmente, mientras que la omisión de actos funcionales se produce cuando el servidor público omite, rehúsa o retrasa de manera ilegal un acto de su cargo. Ambos se castigan con 2 años de cárcel.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Hoy vamos a estar conversando en el programa con Omar López Montenegro, analista político y defensor de derechos humanos. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, Hilda. Buenos días, Ricardo. Un placer estar con ustedes.
Un abrazo y feliz año.
Sí, claro. Un gusto, Omar. Omar, Miguel Díaz-Canel calificó de inolvidable el 10 de enero, fecha en la que su aliado Nicolás Maduro juramentó como presidente de Venezuela y consolidó el fraude electoral del chavismo. Esto lo dijo Miguel Díaz-Canel, es decir, que esta investidura fue inolvidable, lo dijo al regresar a Cuba. Todo esto en medio de las dificultades a las que se enfrentan a diario los ciudadanos cubanos. Omar, ¿por qué Cuba sigue apostando por este tipo de alianza?
Quedan alianzas, es como aferrarse a un clavo caliente. El régimen cubano verdaderamente ha perdido una gran cantidad de alianzas internacionalmente. En muchos casos, algunos ni siquiera quieren de alguna manera ofrecerle créditos, ayuda económica, más allá de alguna declaración simbólica o algo así. Pero en realidad, alianzas reales y concretas, el régimen tiene muy pocas, entonces se tiene que aferrar a las pocas que tiene. Y es precisamente la toma de posesión de Maduro es un reflejo de esta realidad. Quienes estaban presentes, Díaz-Canel, Daniel Ortega y el presidente de la República del Congo. Evidentemente, estoy de acuerdo con él, esta toma de posesión es inolvidable por la vergüenza que representa, por la forma en que se condujo a puertas cerradas, no se permitían periodistas. Es prácticamente una ceremonia entre Maduro y sus acólitos, fue una ceremonia entre Maduro y sus acólitos.
La escasez de gasolina en la isla es evidente, y no solamente de gasolina, sino de los productos básicos. Sí se consigue gasolina, pero hay que pagarla en dólares. ¿Bajan la cifra de pollo que importa de los Estados Unidos referente a la cifra del año pasado? ¿Se están conociendo noticias que es más importante ahora para el régimen estar al día para poder vender automóviles, construir hoteles de última generación, pero no darle al pueblo realmente los productos que necesite la atención? Un panorama que nos presenta a esta hora Omar López Montenegro de lo que pudiera ser de nuevo esta problemática para el 2025 al pueblo cubano.
La realidad es esa, el régimen vive al día. Es muy aceptada esa frase que ha usado, ¿no? Anteriormente había algún viso de, vamos a decir, de propaganda, en el sentido de que el régimen tenía una mínima preocupación por el pueblo, que nunca existió, esa es la realidad, pero al menos garantizaba la miseria. Ahora ni la miseria está garantizada para la población cubana. Y esto significa también un colapso total del Estado. Vamos a estar bien claros y conscientes en esto. Significa un abandono total de la ideología, aunque fuera solamente por términos de propaganda, lo que hay en Cuba ahora mismo en el poder, y a ellos sí le cabe esta denominación, es una banda de mafiosos haciendo negocios con las fuerzas económicas más oscuras del mundo y enriqueciéndose descaradamente a espaldas de la miseria total de la población cubana. La población cubana está en un modo de supervivencia. Cuba aparece en estos momentos un país en tiempos de posguerra, Alemania en el año 1945, los edificios desbaratados, no hay comida, la gente quiere escapar a toda costa, se vende por cualquier cosa. Es decir, la depauperación tan grande del sistema en todos los aspectos económico, político y social, evidentemente también trae aparejado un aumento del descontento que ya es a nivel, yo diría, generalizado. En Cuba todos los días hay protestas, por una cosa, por otra, más pequeña, más grande, pero esto también es un subproducto de esta realidad que en muchos sentidos puede ser muy perjudicial para el sistema y muy favorable para la fuerza que está buscando un cambio dentro de Cuba, si saben aprovechar estas circunstancias.
Omar, tenemos que hablar de derechos humanos y tenemos que hablar, por supuesto, de la situación de los más de 1,000 presos políticos cubanos. Recién comienza el año, pero la situación cada día es más difícil para ellos y para sus familiares.
La realidad es que el régimen siempre va a tener presos políticos, lamentablemente. Y esto concuerda un poco con lo que estábamos hablando anteriormente, ese panorama que estás describiendo. El SIDA, la situación va a ser cada vez más difícil para los presos políticos. El régimen va a seguir de una forma u otra incrementando este número de presos políticos, porque la única alternativa que tiene ante este crecimiento del descontento popular es la represión. Bueno, tiene otras alternativas, pero no la va a usar. La única alternativa que conoce y que emplea es la represión. Y entonces, igual, ¿qué pueden hacer estos familiares de presos políticos para de alguna manera organizarse? Yo diría a nivel nacional, porque la situación en Cuba ha llegado, puesto que todas estas condiciones adversas para la población están generalizadas. Ya no existen estos grupitos que de alguna manera se beneficiaban del régimen. Y ahora o se está en la cúpula o se está en la miseria. Pues como esta situación es generalizada, también existe la posibilidad de alguna manera que la gente se organice y se articule y luchen de una manera definitiva, sobre todo por el tema de los presos políticos y, ojo, también por el tema de las condiciones económicas tan adversas, que es un tema válido para cualquier campaña de cambio. Hay que entender esto también, no se trata solo de enunciados políticos, sino cómo mezclar estos enunciados políticos con los enunciados y las reivindicaciones sociales también.
Señor López Montenegro, en este minuto que nos queda, hay que traer el tema de la nueva administración que asume la próxima semana en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que llega a su segundo periodo. ¿Cómo favorece? ¿Cuál es su visión de lo que pudiera ayudar al pueblo cubano para mejorar un tanto su condición del día a día?
Yo creo que con esta administración el gobierno cubano va a tener evidentemente más problemas que el anterior, pero la realidad que hay que entender es que el cambio viene de adentro de Cuba. Los cubanos también, en cierto sentido, llevamos demasiado tiempo esperando por una solución de afuera, ¿no? De los Estados Unidos, de la Unión Europea. Es la capacidad de los cubanos de articularse y organizarse la que puede impulsar la agenda de cambio. Es la realidad que ha surgido en cualquier lugar del mundo. Por supuesto que la solidaridad internacional y la presencia de gobiernos más afines que otros, pues de alguna manera contribuyen a estos procesos, pero sirven más bien de base de apoyo y sirven más bien para estimular lo que está sucediendo dentro del país. En Polonia no hubiera existido un cambio si no hubiera existido solidaridad con 10 millones de afiliados, que contó con un gran apoyo internacional, precisamente porque contaba con ese gran apoyo nacional. Esa es la ecuación. Gran apoyo nacional genera gran apoyo internacional.
Bueno, pues muchísimas gracias a Omar López Montenegro, analista político y defensor de derechos humanos, por supuesto que estuvimos hablando de Cuba. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa, Omar.
Un gusto y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
De inmediato pasamos a nuestra sala de redacción. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en el mundo? Actualización informativa.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. El periodista independiente Jordis García Fournier se encuentra detenido en el centro de operaciones de la policía en el municipio El Salvador, provincia de Guantánamo. Su esposa Idilsa Bailey Rodríguez dijo a Martín Noticias que García Fournier, quien desde hace 8 años se encuentra bajo una regulación que le impide salir del país, había presentado una queja en el Consejo de Estado debido a esa situación.
Y el jueves en la tarde se presentó en mi domicilio con un mayor de la seguridad del Estado, dejándole en conocimiento verbalmente que se presentara hoy lunes a las 8 de la mañana en operaciones, donde él no refirió por qué era ni nada. Nosotros llegamos el miércoles de La Habana, pero él presentó una queja en el Consejo de Estado porque hace 8 años que está regulado y según plantean allá en el Consejo de Estado, se presentó 2 veces, se presentó el día 30 de diciembre y el día 6 de enero. Dijeron que él tenía criterio para ya no seguir regulado porque ya llevaba 8 años bajo regulación y que no era lo que se tenían estimulado, que fuera 8 años, que eran 5 años. Y entonces presentó esa queja donde denunció todo lo que le había sucedido y qué tiempo llevaba regulado dentro de su propio país. Él no se podía mover a ninguna provincia, ni a ningún municipio, ni nada. Y ello parece estar que eso le molestó. Y ahora lo citaron el jueves en la tarde para hoy y lo dejaron detenido ahora mismo alrededor de 11 a 11 y media me llamó un compañero y me dijo que le llevara cepillo, pasta de dientes y aseo personal, que se quedaba detenido. No hay ningún criterio ni se ha dicho nada bajo de qué investigación esa era. Ahora yo me voy a presentar allí a ver qué ellos me dicen.
Jordi García Fournier fue uno de los arrestados el 11 de julio de 2021 al intentar cubrir las históricas manifestaciones de ese día, que se extendieron a más de 60 localidades de Cuba. También ha sido multado en varias ocasiones por el decreto Ley 370, también conocido como Ley Azote. Y mientras la escasez de combustible en Cuba provoca el aumento en los precios del transporte y repercute negativamente en sectores como la salud y la agricultura. Tomás Cardoso tiene esta información.
La escasez de combustible en Cuba provoca ya afectaciones en el transporte de pasajeros, además de la agricultura y otros sectores de la economía. Y donde único se garantiza la disponibilidad de gasolina y petróleo es en los servicentros dolarizados, aseguraron cubanos entrevistados por Martín Noticias. El transportista privado Rafael Alba Macías señala que la crisis se agudiza en La Habana.
Donde tú puedes comprar con dólares, esos que ustedes tienen combustible, tú puedes llegar y echar, pero en moneda nacional es donde no hay combustible. Las colas siguen enormes, los pasajes han subido 50 pesos, hay otros que han subido 100 pesos, te afecta a la persona por la calle, a nosotros los transportistas, entonces tú no sabes cómo vas a sobrevivir.
Las afectaciones por escasez de combustible son muy serias en la agricultura, aseguró el campesino Esteban Ajete Abascal.
Con el lío de la situación del combustible, no hay maquinaria para trabajar, para poder rotular sus tierras. Cuando caminas hacia la zona más occidental, toda esa región de San Juan y Martínez, Juanes, Andino, es un desastre. Toda la agricultura prácticamente está en una decadencia total.
También en la capital cubana, el periodista independiente Vladimir Turró comentó sobre el faltante de combustible.
La crisis en combustible continúa, pero sí, los cupés en divisas se mantienen, eso sí, están totalmente abastecidos.
La crisis también afecta a las provincias del interior del país, aseguró desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo El Sol.
La crisis del combustible actual lo que ha hecho es encarecer el precio de los... ¿sabes? Casi todo el sector privado, porque el sector estatal que está obsoleto. Para ir de Camajuanía a Santa Clara, que son 27 kilómetros, vale 600 pesos un pasaje. A Caibarien, que son 50 kilómetros, vale 1.000 pesos un pasaje. A Zaguara Grande, que son 50 kilómetros, 1.000 pesos. A Corralillo, que son 99 kilómetros desde Santa Clara, vale 2.500 pesos un pasaje.
En Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, la falta de combustible ya provoca atrasos en la zafra azucarera, aseguró el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
La caña que están cortando para el central Antonio Sánchez, están paradas las combinadas por falta de combustible. Es decir, que no hay petróleo.
Y desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano valora las afectaciones por falta de combustible en el sector de la salud.
El problema aquí de combustible es extremadamente serio en el sector de nosotros, en el sector salud. Aquí hay pacientes que han muerto por un traslado, porque no ha habido ambulancia para trasladarlo y han fallecido. Las ambulancias, cuando se le acaba el poquito de combustible que ellos asignan, tienen que ir al Poder Popular para tratar entonces de que le aumenten el combustible. Es un desastre esto.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El presidente saliente Joe Biden dijo que deja a un Estados Unidos más fuerte y con más aliados durante un discurso en el que hizo balance de su política exterior antes de ceder el cargo al presidente electo Donald Trump. La agencia AFP informa.
El presidente Joe Biden afirmó el lunes que deja un Estados Unidos más fuerte al mandatario electo Donald Trump. Está claro que mi administración está dejando al próximo gobierno una mano muy fuerte que jugar, y les estamos dejando un Estados Unidos con más amigos y alianzas más fuertes, cuyos adversarios están más débiles y bajo presión. Un Estados Unidos que una vez más está liderando, uniendo países, marcando la agenda, uniendo a otros tras nuestros planes y visiones. El mandatario habló desde la sede del Departamento de Estado e hizo un balance de sus 4 años de mandato sobre política exterior. El demócrata está convencido de que Estados Unidos está ganando la competición mundial frente a China en una nueva era de economía y tecnología globales. Según las últimas predicciones sobre la trayectoria actual de China, nunca nos superarán. Y punto. Biden presumió de haber gestionado de forma responsable las relaciones con Pekín y de haber encontrado formas de colaborar con el gigante asiático para abordar el cambio climático y reducir el flujo de fentanilo en Estados Unidos. El presidente saliente se felicitó de que las muertes por sobredosis de droga disminuyeron en el país y presumió de que se ha incautado más fentanilo en la frontera en 2 años que en los 5 años anteriores juntos. Afirmó por otra parte que Estados Unidos y sus aliados no pueden abandonar a Ucrania, a la que Washington ha enviado miles de millones de dólares en ayuda militar desde que comenzó la guerra con Rusia en 2022. Ayudamos a los ucranianos a detener a Putin, y ahora casi 3 años después Putin no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos. Ha fracasado hasta ahora en subyugar a Ucrania. No ha logrado romper la unidad de la OTAN y no ha logrado grandes avances territoriales. Queda más por hacer. No podemos abandonar. El discurso de Biden fue más comedido sobre la guerra en Gaza, ya que parte del Partido Demócrata critica su apoyo incondicional a Israel. Aún así, fue optimista sobre una tregua. Sobre la guerra entre Israel y Hamas, estamos a punto de que una propuesta que expuse en detalle hace meses finalmente se haga realidad. Biden defendió la retirada de Afganistán, que cayó en manos de los talibanes en 2021. Por último, el presidente de 82 años instó a la administración Trump a continuar con las políticas de energía verde impulsadas por él, porque los negacionistas del clima están completamente equivocados. El miércoles, Biden pronunciará su discurso de despedida a la nación desde el despacho oval.
Y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, insta al pueblo a no perder el foco porque la comunidad internacional respalda su lucha por la democracia. Este informe nos llega desde Caracas.
En un audio difundido por redes sociales desde su última aparición el pasado 10 de enero, cuando relató lo sucedido tras su secuestro por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, pidió no perder el foco porque toda la comunidad democrática del planeta respalda al pueblo venezolano.
Está quemando todos los recursos que le quedan para resistir como puede ante un pueblo que los tiene rodeados. Un pueblo que además tiene por detrás, apoyándolo de frente, a toda la comunidad internacional democrática del planeta. Ahora, ninguno de sus antiguos aliados se les quiere ni acercar. Nadie excepto ese par de joyas que vinieron de Cuba y Nicaragua. La izquierda democrática los abandonó porque nunca mostrarán las actas que prueban su apabullante derrota.
Machado hizo un recuento de los avances logrados por la oposición que se concretaron con los resultados electorales que dieron la victoria a Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones del 28 de julio.
Reunimos a todo el país. Construimos una inmensa mayoría popular. Ganamos por paliza las elecciones presidenciales y con las actas en la mano probamos nuestra rotunda victoria electoral.
Dijo a los venezolanos, la batalla principal que enfrentan se libra en la mente y en los corazones.
La victoria sobre el miedo es un acto de la voluntad. Valiente no es quien no tiene miedo. Valiente es quien vence el miedo. Y esa es una decisión de la mente y del corazón que nace en la certeza de que somos millones y que tenemos la razón.
También este lunes, Conrado Pérez, rector principal del Consejo Nacional Electoral, informó que próximamente se reactivará el sitio web del CNE tras haber dejado de funcionar el pasado 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, y haber sido reactivado de forma momentánea el pasado 6 de agosto.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM a esta hora. Saludamos a Marta de la Tamayo, activista del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, que nos atiende a esta hora aquí en Martín Noticias AM. Buenos días, señora Tamayo.
Hola, muy buenos días para usted y toda la audiencia. Gracias por la invitación, este nuevo año.
Buenos días, Marta Adela. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, un poco
vacío
en la
banda,
pero bueno.
Así es, poco a poco. Vamos a estar hablando de diferentes temas que tienen que ver con Cuba, principalmente. Tú vives ahí, tú estás ahí, tú escuchas todos los días las noticias, tú escuchas todos los días a la ciudadanía, bien por tu papel como activista de derechos humanos, que como también ciudadana cubana. Pero quiero empezar con este tema, el aumento del rechazo al servicio militar obligatorio. Tú eres madre, tienes un hijo, luego de lo ocurrido en la explosión de un polvorín en Holguín la semana pasada. Activistas de derechos humanos estuvieron denunciando desde mucho antes este problema que hay con el servicio militar obligatorio. Así que háblanos un poco de esto, Marta Adela, ¿qué has escuchado?
Bueno, sí, exactamente. En esta semana vimos ¿no? la triste noticia de lo ocurrido en Holguín, Rafael Freire, y que la mayoría del listado eran todos niños, adolescentes que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Y hay un aumento de lo que es toda esa presión mediática, ¿no?, para que quiten el servicio militar obligatorio, y luego que hace ya casi 2 años se pronunciaran la señora, ¿cómo se llama?, de acá, que se pronunció allá en Ginebra y tal, cuando dijo que el servicio militar no era obligatorio, que eso era algo que era opcional, donde las personas se molestaron mucho al escucharla, y también hubo muchas críticas en ese momento sobre ello, porque las personas saben que eso no es así, ¿no?, que la mentira es constante. Entonces, he escuchado, y también por mí misma, de muchas madres que no van a mandar a sus hijos en el año que le toque ahora. Y bueno, el rechazo es total. Antes lo ocurrido es como que ya esto que pasó el día, en la semana esta recién, Rafael Freire, es como que ya les puso, como uno dice popularmente, ¿no?, la tapa al pomo, dijéramos, porque... Claro. Ha sido una noticia fuerte,
donde el Estado sencillamente no ha dicho nada más, no ha hablado más de ello. Ese día una nota en el televisor y ya, no pasa nada, ¿no? Es la realidad.
Estamos a 14 días del mes de enero y nos gustaría saber de primera mano cuál es la realidad que enfrenta la familia cubana ante la escasez, ante la carestía, para poder llevar algo a la mesa, señora Tamayo.
Bueno, una pregunta bien, bien dura, bien difícil, porque el día 31 de diciembre, 24 de diciembre fueron días que marcó mucho más, ¿no? La situación de alimentos, la situación de desunión también de las propias familias, porque muchos no están acá en Cuba, y mucha situación económica en ese sentido. Las iglesias jugaron un papel fundamental el 24 y el 31 en cuanto a alimentar a la población, y hoy a los 14 días, como bien usted dice, del mes, la situación es se incrementa, la situación económica, la situación para buscar los alimentos, el desayuno, el almuerzo. Hoy el cubano, y no es un secreto para nadie, si tiene una comida en el día, mira, es como uno dice, bueno, demos gracias a Dios, porque es que realmente no la hay. Hay un problema, una situación con la inflación. Hoy un dólar está en 335 pesos moneda nacional y un euro 340 pesos moneda nacional, donde han abierto mercados en esas monedas extranjeras en la isla, donde los salarios no son en esas monedas. El MLC ha tomado un valor, es decir, ha ido disminuyendo, ¿no?, el valor del MLC. Y el MLC es la moneda libremente convertible en ese caso, ¿no?, para los que no son cubanos y tal, ¿no? Y entonces es muy difícil la situación hoy a 14 días.
Así es, Marta Adela, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado acá en Martín Noticias AM, hablándonos un poco de toda la situación que está viviendo la población cubana.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo y buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este martes aquí en Martín Noticias AM con más información.
Varias publicaciones en redes sociales reportan que el precio de la gasolina en el mercado informal en Cuba ha alcanzado los 900 pesos por litro, reflejando una vez más la descontrolada inflación que afecta profundamente la economía del país.
Este aumento, que agrava aún más el costo de vida, es un síntoma de la crisis económica que se intensifica en todos los sectores, impactando tanto a consumidores como a transportistas.
Irónicamente, la escasez de combustible provoca ya afectaciones en el transporte de pasajeros, además de la agricultura y otros renglones de la economía. En donde sí se garantiza la disponibilidad de gasolina y petróleo es en los servicentros dolarizados, dijeron a Martín Noticias cubanos desde varias provincias.
Donde tú puedes comprar con dólares, esos cupés tienen combustible, tú puedes llegar y echar, pero en moneda nacional es donde no hay combustible. Las colas siguen enormes, se afecta a la persona por la calle, a nosotros los transportistas, entonces tú no sabes cómo vas a sobrevivir.
No hay maquinaria para trabajar, para poder rotular sus tierras. Toda la agricultura prácticamente está en una decadencia total.
La crisis del combustible actual lo que ha hecho es encarecer el precio de los pasajes. Casi todo el sector privado, porque el sector estatal está obsoleto.
La caña que están cortando para el central Antonio Sánchez están paradas las combinadas por falta de combustible.
En el sector salud, aquí hay pacientes que han muerto por un traslado, porque no ha habido ambulancia para trasladarlo y han fallecido.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba dio a conocer un informe titulado Estado del País, donde se expone la crisis económica y de derechos que marcan el panorama en la isla.
El intelectual Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, habló con Martín Noticias sobre este análisis a la realidad que vive el pueblo cubano.
para recuperar la idea de nación plural, la idea de república asentada en el valor de los ciudadanos. Las alternativas políticas deben dar y deben ofrecer una visión, un concepto y una estrategia distinta, pero que sea percibida como un grupo que están preocupados por todo lo que acontece en la vida nacional, no solo por defenderse de la dura represión de un gobierno, que es lo propio a lo que nos ha condenado durante años el gobierno cubano. En ese sentido, y básicamente por esa razón, decidimos en el Consejo para la Transición Democrática recuperar esta vieja idea, ofrecer una perspectiva general, comprensiva, global sobre los acontecimientos que ocurren en Cuba, para que los ciudadanos tengan otras fuentes, al mismo tiempo otros recursos para formarse una opinión sobre lo que está pasando en el país.
Entre enero y noviembre del año pasado, el régimen cubano compró a Estados Unidos 232 mil toneladas de carne de pollo, un equivalente aproximado a 9.280 contenedores, cifra menor a la importada desde ese país en igual periodo de 2023, según citó el economista cubano Pedro Monreal en la red social X.
Esta cantidad abarca todas las exportaciones contratadas de carne de pollo hacia Cuba para ser comercializadas por todos los tipos de entidades estatales, cooperativas y MIPYMES, aclara el economista.
En su análisis, Monreal maneja las cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y apunta que esta disminución en las toneladas de carne de pollo exportadas a Cuba desde Estados Unidos indica una situación de inseguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria que el gobierno no es capaz de resolver.
Para los cubanos de la isla, subraya Monreal, el pollo que compra el régimen a Estados Unidos constituye la principal oferta de fuente de proteína cárnica y la de mayor consumo, y de alguna manera compensa la aguda crisis agropecuaria que vive la isla.
El médico cubano Asiel Pérez Rosillo falleció de forma repentina en la tarde del domingo en México, donde laboraba como parte de una brigada médica. Informaron medios estatales que citan un comunicado de la Embajada de Cuba en ese país.
Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la causa del fallecimiento. Pérez Rosillo, natural de Guantánamo y especialista en medicina familiar, trabajaba en el Hospital Integral Zicotepec del Estado Mexicano de Puebla.
Alrededor de 3.800 profesionales de la salud cubanos laboran actualmente en México, como parte de un contrato entre los dos países que varias organizaciones denuncian como una forma de esclavitud moderna.
La Habana cobra millones de dólares por la contratación de los galenos en lo que estas organizaciones consideran un esquema de trata de personas disfrazado de estrategia para atender la falta de personal médico en zonas remotas de México.
¡Dale sandunga a esto!
El grupo Gente de Zona sigue contagiando en redes sociales el ritmo de su tema La Conga, elegido por varios internautas para acompañar sus reels.
La canción es el intro de su próximo álbum que lleva por título Reparto by Gente de Zona, pero del que todavía no han anunciado la fecha de lanzamiento.
El videoclip, que debutó en plataformas digitales el 3 de enero y tiene más de 300.000 reproducciones en YouTube, se grabó en Cuba con la actuación especial de los bailarines Los That Way y la colaboración de varios exponentes del género reparto.
Martín Noticias AM en América Latina.
Un hombre que reparte, pero información. Aparente nuestro faro informativo hasta ahora.
Así es, aquí está como siempre Alejandro Marcano. Un gusto tenerte. Qué siempre placer. En Martín Noticias AM. Los buenos días para ti.
Sí, señor, sí, señores, lo vieran bailando.
Sí,
¿no?
Sí.
Lo pudieran, ¿no? Estaba no. Disfrutando, entregado.
Reparteado y repartero.
Así mismo es. Uh-huh. Pero bueno, vamos a, antes de que Pepe Lacayo, que ya está por la redacción, ay, y se asome.
Pero olvídate de Pepe, continúa. No, olvida eso.
Pero bueno, vamos a contarles. María Corina Machado dice que los días del chavismo en el poder están contados y no son muchos. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, envió una carta al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para que responda a lo que catalogó como una amenaza por parte de Nicolás Maduro, quien en un evento el fin de semana sugirió que su gobierno liberará a la isla caribeña utilizando tropas de Brasil. Un grupo de 31 expresidentes solicitaron este lunes al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que convoca al Consejo Permanente y se disponga a las gestiones diplomáticas para que Edmundo González Urrutia pueda ser juramentado como presidente de Venezuela. Bloomberg tiene un artículo que dice, bien interesante, información que destaca que México busca frenar importaciones chinas con incentivos para el nearshoring. El nearshoring es una estrategia de externalización que consiste en trasladar parte de la producción de una empresa a un país cercano. La palabra se traduce en español como relocalización. México también presenta un plan para ser la décima economía del mundo, a pesar de Trump. Esto lo destaca el Nuevo Herald. Policía de Bolivia dispersa marcha un día antes de la audiencia contra Evo Morales por presunto abuso. Muere ex secretario argentino que fue atacado a tiros tras entrar por error en una favela en Brasil. La Cámara de Turismo de Bariloche informó del deceso de Gastón Burlón, de 51 años de edad, quien fue atacado a tiros por dos hombres el 12 de diciembre tras entrar por error junto a sus dos hijos y su pareja en un coche en una favela de Río Janeiro, mientras utilizaban un dispositivo GPS para dirigirse a la mundialmente famosa estatua del Cristo Redentor. Cuando le toca a la gente, es una verdadera tragedia. Una equivocación que le costó la vida y le tocó la vida, el resto de la vida, a los hijos y a la pareja. Bueno, y esta es la información con la que terminamos el día de hoy. Así que
si no se presenta Evo Morales hoy, va a ser declarado en rebeldía, ¿no?
En rebeldía. Uh-huh. Vamos a ver cómo ocurre eso. Y si no se presenta Pepe Lacalle, sigo hablando.
En rebeldía también.
En rebeldía. Él no es rebelde. Él es arrollador y ya está llegando.
Sí. Ah, no, ya llegó.
Vamos. Gracias, Marcano.
No, deporte.
Un abrazo, Alejandro.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
¿Cuál rebeldía? Aquí está nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Yo lo dije, yo lo estoy viendo desde aquí. Yo tengo un puesto aquí, una vista, vaya, estratégica. Aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Buenos días.
Mira, te voy a pegar tremendo susto. Voy a entrar aquí un segundo antes de comenzar el show. Bueno, el periodo de firmas internacionales del béisbol de las Grandes Ligas arranca el 15 de este mes. Y Rocky Sasaki, pelotero más el más codiciado de todo el planeta en este momento, es un joven pitcher japonés de solamente 23 años que ha dominado la liga profesional japonesa. Rocky Sasaki, ya en la página oficial del béisbol de las mayores, dice que solamente hay 3 pretendientes para Rocky Sasaki: los Padres de San Diego, los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto. Más nadie. 20 equipos han hablado con él y solamente 3 están dispuestos a darle lo máximo en firmas internacionales y una bonificación.
Muy bien.
¿Qué pasa con los Dodgers? Ya tienen a Shohei Ohtani y a Yoshinobu Yamamoto. Este sería el tercer pelotero pitcher de los Dodgers de japonés en la alineación. Y los Padres de San Diego ya tienen a Yu Darvish y a Yuki Matsui, 2 lanzadores. O sea, que uno de los dos, o los Dodgers o los Padres, van a tener las 3/4 partes de la rotación de pitcheo de la selección japonesa de béisbol. Ok, para que ustedes vean cómo va la cosa hoy en día. 23 años de edad y dicen por ahí, yo lo he visto lanzar, pero no soy un experto, que su recta de 100 millas por hora...
¿Más que Aroldis?
No, Aroldis es 103, pero él es abridor. ¿Ok? Este muchacho, Sasaki, te puede tirar 100 millas por hora 9 innings consecutivos.
Wow.
Pero dicen que su tenedor es el mejor del planeta. Del planeta. Que tiene un rompimiento increíble. Se le mete como una curva así hacia los bateadores zurdos y desconcentrando a todo el mundo. Vamos a ver qué pasa. Así que ya saben. Y hablando de firmas internacionales, hay 20 peloteros cubanos en este momento listos para firmar en este periodo de firmas internacionales. Los 3 mejores, Diego Tornés con los Bravos de Atlanta, solamente la bonificación va a ser de $2.5 millones. Kevin Álvarez, hablamos de él la semana pasada, los Astros de Houston le van a dar 2 milloncitos en solamente bonificación para que no se concentre en nada más que jugar pelota. Y está Alejandro Cruz de los Medias Blancas de Chicago, tercera base, también con $2 millones.
¿Familiar de Nelson Cruz? No,
porque este es cubano, Nelson Cruz dominicano. Así que de cualquier manera, pero así me gusta que estés atento a lo que estoy diciendo. Muy bien.
Pero claro.
Pero te digo una cosa, 20 peloteros es el país que más peloteros va a tener en este periodo de firmas internacionales.
Talento cubano por el mundo.
Así es. Muy bien, pasamos al tenis. Ya comenzó el abierto australiano de tenis. Ok, la clasificación masculina, los primeros 10, por decirlo así, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Andrei Rublev, Taylor Fritz, el único norteamericano que aparece entre los primeros 15, y Hubert Hukarts, el polaco, así como Casper Ruud y Grigor Dimitrov de Bulgaria. Esos son los 10 mejores en la clasificación del tenis profesional. En la rama femenina tenemos a la polaca Iga Świątek, Arina Sabalenka de Bielorrusia, Jessica Pagula, la norteamericana, Elena Rubakina, Yasmin Paolini, Coco Gauff, la norteamericana, la única que aparece aquí además de Jessica Pagula, luego Zheng Quan, Emma Navarro y Bárbara Krejcová, así como María Sakkari. Esas son las que van a hacer su asalto al primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada en el tenis profesional, que entre una cosa y otra está pagando 78 millones de dólares en premios y ganancias. Mm. Ok, para que ustedes vean cómo va la cosa.
Me dio calor esa cifra.
En el baloncesto de la NBA. Ah, no, mira, se me olvidó una firma en el béisbol de las mayores y tiene que ver con un colombiano.
A mí sí me sobraba dinero.
Donovan Solano. Aquí lo conocemos muy bien. El infielder colombiano Donovan Solano ha firmado contrato con los Marineros de Seattle de una temporada y 3.5 millones de dólares con la oportunidad de ganar otro millón de dólares en bonificación. Imagínate tú si te dicen, solamente en bonificación te estamos ofreciendo un millón de dólares si bateas.
Mira promedio, cuánto dinero hay regado sobre esto. Wow. Increíble. Sobre esto aquí hoy.
Así es. Bueno, el año pasado con los Padres de San Diego batió 286 con promedio en base de 343, 8 jonrones, 13 dobletes, 35 impulsadas en 309 turnos al bate en 96 partidos. Ahora sí, nos vamos a la NBA, ¿te parece?
Muy bien.
El Miami Heat anoche no solamente perdió, ouch, le dieron una paliza en Los Ángeles, okay, una ciudad que sabemos que está pasando por una situación muy, muy desastrosa. Y aún así, los Clippers derrotaron al Miami Heat 109-98. A mí me gustaría saber cuánta gente fue a este partido, porque estuve tratando de ver. Claro, te va a decir que se llenó completo, porque se vendieron todas las entradas, pero yo no vi los asientos llenos. Tyler Herro, con 36 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Tremenda jornada, pero aún así el Miami Heat cayó y tiene 20-18 de promedio. Perdió contra los Clippers. Los Lakers de Los Ángeles perdieron en casa también. O sea, se jugaron dos partidos en Los Ángeles anoche.
Sí, la mente está en otra parte.
O sea, yo no entiendo. O sea, la NBA no quiere sacar estos partidos fuera de Los Ángeles. Y tiene que seguir con su calendario porque si se atrasa mucho, ya se habían pospuesto varios partidos la semana pasada. Pero la NBA sabe que no pueden seguir posponiendo porque si no, imagínate, el calendario de la NBA sigue. Los Lakers perdieron, Anthony Davis con 30 puntos, pero los Espuelas de San Antonio los apalearon por 24 puntos. Y yo no entiendo cómo mucha gente ahí pensando en baloncesto en Los Ángeles en un momento como este. Los Rockets o Cohetes de Houston vencieron a los Grizzlies. Eso sí que fue sorpresa, 120-118. Y los Raptors de Toronto, el tercer peor equipo de la liga, venció a los Guerreros de Golden State. Los Pistones vencieron a los Knicks de Nueva York, yo lo siento mucho.
¿Qué?
Mi más sincero pésame.
No, próxima, oh. Próxima.
Ok, los Timberwolves aplastaron a los Wizards de Washington. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Cavaliers contra los Pacers de Indiana, el mejor equipo de la liga que acaba de perder contra estos mismos Pacers. Vamos a ver si logran ganar esta noche.
¿Sabes cuánto dinero ganó Coco Gauff el año pasado, la tenista?
Sí.
34 millones de dólares.
Así es.
Wow.
Algo por el estilo. Pero en anuncios y comerciales, como dicen aquí también, vendiendo productos. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, un placer poderlos abrazar a nivel periodístico en este comienzo de nuestro espacio, su espacio Martín Noticias AM. Por supuesto, el primer abrazo para nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer, un gustazo. ¿Cómo va de rápido este mes? Pero aquí está.
Así es, muy buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo. Lo compartimos con los oyentes, como siempre, y con todos los que hacen posible Martín Noticias AM. Los buenos días para ustedes.
Martes 14 de enero, Día Mundial de la Lógica, aunque a veces no la hay. Día Internacional de la Cometa o Papalote, ¿no?
Así le dicen en Cuba, Papalote.
Y también Día Mundial de Vestir a su Mascota. La producción es de Jimmy Admiral, la asistencia técnica de Teudiro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos revisando lo más importante que ha sucedido en Cuba en las últimas horas. Las nuevas medidas del gobierno cubano para la importación de vehículos a Cuba podría dejar fuera del negocio agencias en Estados Unidos que tienen licencias para exportar carros a la isla.
Una normativa que entró en vigor el 1 de enero exige que las agencias exportadoras tengan autorización del fabricante del vehículo, así como la garantía técnica del mismo y el suministro de piezas de repuesto, entre otros requisitos. La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial.
El representante de una agencia en Miami que exporta carros a Cuba, que pidió no revelar su identidad, dijo que las autoridades cubanas buscaron una fórmula legal para enredar las importaciones de autos.
Varias agencias en el sur de la Florida dijeron que los envíos de carros a Cuba para personas naturales estaban suspendidos mientras revisaban las nuevas leyes, pero que continuaban enviando carros a negocios privados. Algunas han dejado de anunciar en sus redes sociales los envíos de autos, aunque no han informado una paralización del servicio.
Tras la entrada en vigor de la nueva política, el ministro de Transporte cubano, Eduardo Rodríguez Dávila, publicó en Facebook un listado con las 9 empresas autorizadas a comercializar vehículos en la isla: Cimex, Diveb, Imexport, Transimport, Tradex, MC Commercial, Servicios Automotores S.A., Tiendas Caribe y Solimport, varias de las cuales pertenecen al conglomerado de los militares Gaesa.
El representante de la agencia de Miami que conversó con Martí Noticias explicó que se trata de las empresas estatales y empresas mixtas dentro de Cuba que toda la vida estuvieron autorizadas, las que siempre han importado carros para taxis, ambulancias y patrullas de policía, empresas que tienen negocios con marcas en el exterior, mayormente en China.
Para el economista Emilio Morales, se trata de un proceso para reorganizar la economía en función de las necesidades financieras de Gaesa, que estaba perdiendo control en el mercado minorista dolarizado.
En el 2022, Estados Unidos otorgó la primera licencia para exportar carros a Cuba. El negocio no paró de crecer desde entonces. Según cifras de Cuba Trade, actualmente hay al menos 22 empresas en Estados Unidos con la licencia.
En noticias sobre Rusia, con promesas de ciudadanía expedita y un salario que nunca ganarían en Cuba, jóvenes de la isla son reclutados para luchar por año en la guerra contra Ucrania, pero cuando termina el contrato, comienza la trampa.
Como ciudadanos rusos tenemos que permanecer en el frente hasta el final, dijo al medio estadounidense Político un recluta cubano atrapado en una guerra a la que ha llegado por la conveniencia de un estatus migratorio y un pasaporte extranjero.
Para los cubanos, la promesa de un segundo pasaporte, aunque sea ruso, ha sido un gran atractivo. Pero el documento viento, dice el reporte de Político que firma Eva Hartog.
El año de servicio por el que firmó el contrato podría alargarse indefinidamente para este recluta y para muchos otros en igual situación.
Ahora nos dicen que como somos ciudadanos rusos, tenemos que seguir luchando hasta el final de la guerra, dijo el cubano a Político desde la región rusa de Kursk, donde las tropas de Moscú enfrentan la ofensiva de Kiev.
Otro recluta cubano cuyo contrato terminó oficialmente en julio del pasado año dijo a Político que los jefes militares están usando la ciudadanía para atarlos al frente. Su pasaporte ruso y su identificación de Cuba fueron confiscados a finales del 2023 por sus superiores.
También hay reclutas que más de un año y medio después de alistarse no han recibido aún su pasaporte ruso.
Mientras la permanencia en el frente aumenta, el riesgo de lesiones físicas aumenta e incluso de muerte.
Además de Cuba, el Kremlin ha contratado el servicio de soldados de varios países, incluidos Nepal, Ghana, Siria, India y Sri Lanka, pero no utilizando canales directos u oficiales, sino a través de intermediarios turbios, señala Político.
Hasta el momento no hay cifras de cuántos cubanos han sido reclutados por el Kremlin para esta guerra, ni tampoco de otros países. Tampoco se sabe cuántos han muerto en el campo de batalla.
Por otra parte, el recluso Ulises Rodríguez Machado falleció tras ser agredido por el oficial de orden interior Daniel Primelles, reveló un comunicado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Según informaron fuentes de la cárcel a la organización, el prisionero fue trasladado para recibir atención médica cuando su condición ya era crítica, aunque no se ha esclarecido si lo llevaron al hospital de la cárcel o a la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simoni, donde suelen tratarse los casos más graves.
El director de la prisión, Juan Miguel Sánchez Duarte, habría intentado ocultar el incidente y las circunstancias del fallecimiento, advirtió el comunicado.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirmó que este caso se suma a una lista de denuncias sobre abusos y violencia en el sistema penitenciario cubano, especialmente en la prisión de Kilo 8, conocida por sus condiciones inhumanas y malos tratos hacia los reclusos.
La denuncia recordó que el oficial acusado de la agresión que acabó con la vida de Rodríguez ha sido denunciado antes por su participación en incidentes de extrema violencia.
La nota expuso el caso de la golpiza al recluso Roberto Esquivel González con barras de metal y bastones en la que por poco muere y en la cual participó activamente Daniel Primelles y un grupo de guardias de orden interior de la prisión Kilo 7.
El caso de Rodríguez Machado se suma a los fallecimientos recientes de otros reclusos en prisiones de Cuba en circunstancias alarmantes.
En otra nota, en medio de una crisis de combustible que afecta el transporte, la agricultura y otros sectores económicos y de servicio público, la disponibilidad de gasolina y petróleo en Cuba solo se garantiza en los servicentros dolarizados, aseguraron residentes de la isla entrevistados por Martín Noticias.
Las colas siguen enormes y los pasajes han subido 50 pesos. pesos. Hay otros que han subido 100 pesos y eso afecta a las personas por la calle y a los transportistas.
La crisis también afecta a las provincias del interior del país, aseguró desde la ciudad de Santa Clara el activista Guillermo del Sol.
Desde Songolamaya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano valoró las afectaciones por falta de combustible en el sector de la salud.
El problema aquí del combustible es extremadamente serio en el sector de nosotros. Aquí hay pacientes que han muerto por un traslado porque no ha habido ambulancia para trasladarlos. Las ambulancias, cuando se les acaba el poquito de combustible que les asignan, tienen que ir al Poder Popular para tratar de que les aumenten el combustible, enfatizó el médico.
Resumen de noticias.
Tiempo de revisar otras noticias de Estados Unidos y el mundo. La oposición en Venezuela encara una nueva etapa política muy dura y hostil después de la juramentación de Nicolás Maduro para otro periodo de gobierno y ante la imposibilidad del líder opositor Edmundo González Urrutia de poner fin a su exilio para asumir la presidencia en su país, como reiteradamente había prometido, dijeron expertos a La Voz de América.
Maduro, declarado vencedor por el ente electoral del país sin pruebas fehacientes, tomó posesión el pasado viernes en Caracas para 6 años más de gobierno, en medio de un operativo de seguridad sin precedentes para una investidura presidencial en la nación.
El acto realizado en ausencia de la mayoría de los presidentes del mundo y apenas con la compañía de los gobernantes aliados de Cuba y Nicaragua, consumó un golpe de estado del chavismo. A juicio del bloque opositor y sus líderes Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, actualmente en la clandestinidad.
Maduro, por su parte, insistió en sus discursos del viernes y el sábado que el país seguirá en paz y prometió enfrentar en un escenario de lucha armada lo que llamó una conspiración internacional en su contra. La oposición argumentó razones de seguridad para el no retorno al país de González, que asegura haber ganado la elección con base en las actas recopiladas por testigos en las mesas electorales.
Ahora viene una etapa muy dura de lucha política y democrática para los dirigentes de la oposición como Machado y González, estima el sociólogo y doctor en procesos políticos contemporáneos Juan Manuel Trac en conversación con ABOA.
Según sus análisis de los más recientes hechos políticos y sociales de Venezuela, el mayor reto para la oposición será mantener algún mínimo de organización en el marco de una ola represiva contra toda posibilidad de autonomía política y organización social.
En otras noticias, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presentó el lunes el Plan México, una serie de medidas y metas con las que busca reforzar la economía nacional durante su mandato. En medio de la inquietud en el país por la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, su principal socio comercial.
El lanzamiento de la estrategia se da una semana antes de la investidura de Trump, quien ha amenazado con aranceles del 25% a la nación latinoamericana y con cuya administración el actual gobierno mexicano deberá revisar en el 2026 el Tratado Comercial Norteamericano T-MEC, del que es miembro también Canadá.
El plan es una visión del desarrollo de nuestro país, equitativa, sustentable, de industrialización, de crecimiento económico, sí, pero sobre todo de bienestar para nuestro pueblo, señaló la mandataria en un acto junto a su gabinete y frente a empresarios.
Sheinbaum, quien dejará el cargo en el 2030, aclaró que la iniciativa presentada es un borrador y podría modificarse en los próximos meses para lograr sus objetivos, impulsar la manufactura local y sustituir importaciones, crear empleos y reducir la burocracia para facilitar las inversiones en el país.
En noticias del Medio Oriente, Hamas aceptó el borrador de acuerdo para un cese al fuego en Gaza y la liberación de decenas de rehenes, según dijeron el martes dos funcionarios. Qatar, un mediador clave en las negociaciones, dijo que Israel y Hamas estaban en su punto más cercano a un acuerdo.
Prensa Asociada obtuvo una copia del acuerdo propuesto y un funcionario egipcio y otro de Hamas confirmaron su autenticidad. Un funcionario israelí indicó que se ha avanzado, pero aún se estaban ultimando los detalles. El plan tendría que presentarse al gabinete israelí para su aprobación final.
Estados Unidos, Egipto y Qatar han pasado el último año intentando mediar para poner fin a los 15 meses de guerra y conseguir la liberación de decenas de rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamas, que desencadenó la contienda. algunos 100 israelíes siguen cautivos dentro de Gaza y el ejército cree que al menos un tercio de ellos están muertos.
El portavoz del Ministerio Qatarí de Exteriores, Majed Al-Ansari, dijo en una conferencia de prensa semanal ayer martes que las negociaciones son positivas y productivas, aunque declinó entrar en detalles sobre las conversaciones sensibles.
Hamas, por su parte, dijo en un comunicado que las negociaciones habían alcanzado su fase final.
La ofensiva ha reducido a escombros grandes áreas del territorio y ha desplazado alrededor del 90% de la población de Gaza, de 2,3 millones de personas. Cientos de miles están hacinados en campamentos de tiendas a lo largo de la costa, donde el hambre es generalizada.
En otras noticias, la presidenta peruana Dina Boluarte asistió el lunes a la fiscalía para ser interrogada en una investigación por presuntamente no comunicar al gabinete ministerial y al parlamento que tenía un impedimento temporal para ejercer la presidencia por 11 días tras operarse la nariz en secreto.
Esta es la sexta investigación contra Boluarte desde que asumió el poder en diciembre del 2022. El abogado de la mandataria, Juan Portugal, dijo en sus redes sociales que Boluarte acudía a declarar a la fiscalía por respeto a las instituciones del Estado.
El 12 de diciembre, Boluarte admitió de forma pública que en 2023 se había operado la nariz, luego de que meses antes había desestimado las preguntas de la prensa que le pedían confirmar o negar un reportaje de un semanario local de mediados de año acerca de que se había sometido a una cirugía de nariz.
Boluarte dijo que la cirugía fue imprescindible ya que la necesitaba por funcionabilidad respiratoria, sin dar detalles de la operación. La presidenta descartó que la intervención fuese estética, como había asegurado un semanario.
Según la ley, el delito de abandono de cargo ocurre cuando un funcionario deja su puesto sin haber cesado legalmente, mientras que la omisión de actos funcionales se produce cuando el servidor público omite, rehúsa o retrasa de manera ilegal un acto de su cargo. Ambos se castigan con 2 años de cárcel.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Hoy vamos a estar conversando en el programa con Omar López Montenegro, analista político y defensor de derechos humanos. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, Hilda. Buenos días, Ricardo. Un placer estar con ustedes.
Un abrazo y feliz año.
Sí, claro. Un gusto, Omar. Omar, Miguel Díaz-Canel calificó de inolvidable el 10 de enero, fecha en la que su aliado Nicolás Maduro juramentó como presidente de Venezuela y consolidó el fraude electoral del chavismo. Esto lo dijo Miguel Díaz-Canel, es decir, que esta investidura fue inolvidable, lo dijo al regresar a Cuba. Todo esto en medio de las dificultades a las que se enfrentan a diario los ciudadanos cubanos. Omar, ¿por qué Cuba sigue apostando por este tipo de alianza?
Quedan alianzas. Sí, es como aferrarse a un clavo caliente. El régimen cubano verdaderamente ha perdido una gran cantidad de alianzas internacionalmente. En muchos casos, algunos ni siquiera quieren de alguna manera ofrecerle crédito, ayuda económica, más allá de alguna declaración simbólica o algo así. Pero en realidad, alianzas reales y concretas, el régimen tiene muy pocas, entonces se tiene que aferrar a las pocas que tiene. Y es precisamente la toma de posesión de Maduro es un reflejo de esta realidad. Quienes estaban presentes, Díaz-Canel, Daniel Ortega y el presidente de la República del Congo. Evidentemente, estoy de acuerdo con él, esta toma de posesión es inolvidable por la vergüenza que representa, por la forma en que se condujo a puertas cerradas, no se permitían periodistas. Es prácticamente una ceremonia entre Maduro y sus acólitos, fue una ceremonia entre Maduro y sus acólitos.
La escasez de gasolina en la isla es evidente, y no solamente de gasolina, sino de los productos básicos. Sí se consigue gasolina, pero hay que pagarla en dólares. Bajan la cifra de pollo que importa de los Estados Unidos, referente a la cifra del año pasado. Se están conociendo noticias que es más importante ahora para el régimen estar al día para poder vender automóviles, construir hoteles de última generación, pero no darle al pueblo realmente los productos que necesite la atención. Un panorama que nos presenta a esta hora Omar López Montenegro de lo que pudiera ser de nuevo esta problemática para el 2025 al pueblo cubano.
La realidad es esa, el régimen vive al día. Es muy aceptada esa frase que ha usado, ¿no? Anteriormente había algún viso de, vamos a decir, de propaganda, en el sentido de que el régimen tenía una mínima preocupación por el pueblo, que nunca existió, esa es la realidad, pero al menos garantizaba la miseria. Ahora ni la miseria está garantizada para la población cubana. Y esto significa también un colapso total del Estado. Vamos a estar bien claros y conscientes en esto. Significa un abandono total de la ideología, aunque fuera solamente por términos de propaganda, lo que hay en Cuba ahora mismo en el poder, y a ellos sí le cabe esta denominación, es una banda de mafiosos haciendo negocios con las fuerzas económicas más oscuras del mundo y enriqueciéndose descaradamente a espaldas de la miseria total de la población cubana. La población cubana está en un modo de supervivencia. O aparece en estos momentos un país en tiempos de posguerra, Alemania en el año 1945, los edificios desbaratados, no hay comida, la gente quiere escapar a toda costa, se vende por cualquier cosa. Es decir, la depauperación tan grande del sistema en todos los aspectos económico, político y social, evidentemente también trae aparejado un aumento del descontento que ya es a nivel, yo diría, generalizado. En Cuba todos los días hay protestas, por una cosa, por otra, más pequeña, más grande, pero esto también es un subproducto de esta realidad que en muchos sentidos puede ser muy perjudicial para el sistema y muy favorable para las fuerzas que están buscando un cambio dentro de Cuba, si saben aprovechar estas circunstancias.
Omar, tenemos que hablar de derechos humanos y tenemos que hablar, por supuesto, de la situación de los más de 1,000 presos políticos cubanos. Recién comienza el año, pero la situación cada día es más difícil para ellos y para sus familiares.
La realidad es que el régimen siempre va a tener presos políticos, lamentablemente. Y esto concuerda un poco con lo que estábamos hablando anteriormente, ese panorama que estás describiendo. El SIDA, la situación va a ser cada vez más difícil para los presos políticos. El régimen va a seguir de una forma u otra incrementando este número de presos políticos, porque la única alternativa que tiene ante este crecimiento del descontento popular es la represión. Bueno, tiene otras alternativas, pero no la va a usar. La única alternativa que conoce y que emplea es la represión. Y entonces, igual, ¿qué pueden hacer estos familiares de presos políticos para de alguna manera organizarse? Yo diría a nivel nacional, porque la situación en Cuba ha llegado, puesto que todas estas condiciones adversas para la población están generalizadas. Ya no existen estos grupitos que de alguna manera se beneficiaban del régimen. Y ahora o se está en la cúpula o se está en la miseria. Pues como esta situación es generalizada, también existe la posibilidad de alguna manera que la gente se organice y se articule y luchen de una manera definitiva, sobre todo por el tema de los presos políticos y, ojo, también por el tema de las condiciones económicas tan adversas, que es un tema válido para cualquier campaña de cambio. Hay que entender esto también, no se trata solo de enunciados políticos, sino cómo mezclar estos enunciados políticos con los enunciados y las reivindicaciones sociales también.
Señor López Montenegro, en este minuto que nos queda, hay que traer el tema de la nueva administración que asume la próxima semana en los Estados Unidos el presidente Donald Trump, que llega a su segundo periodo. ¿Cómo favorece? ¿Cuál es su visión de lo que pudiera ayudar al pueblo cubano para mejorar un tanto su condición del día a día?
Yo creo que con esta administración el gobierno cubano va a tener evidentemente más problemas que el anterior, pero la realidad que hay que entender es que el cambio viene de adentro de Cuba. Los cubanos tal vez en cierto sentido llevamos demasiado tiempo esperando por una solución de afuera, ¿no? De los Estados Unidos, de la Unión Europea. Es la capacidad de los cubanos de articularse y organizarse la que puede impulsar la agenda de cambio. Es la realidad que ha surgido en cualquier lugar del mundo. Por supuesto que la solidaridad internacional y la presencia de gobiernos más afines que otros, pues de alguna manera contribuyen a estos procesos, pero sirven más bien de base de apoyo y sirven más bien para estimular lo que está sucediendo dentro del país. En Polonia no hubiera existido un cambio si no hubiera existido solidaridad con 10 millones de afiliados, que contó con un gran apoyo internacional, precisamente porque contaba con ese gran apoyo nacional. Esa es la ecuación. Gran apoyo nacional genera gran apoyo internacional.
Bueno, pues muchísimas gracias a Omar López Montenegro, analista político y defensor de derechos humanos, por supuesto que estuvimos hablando de Cuba. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa, Omar.
Un gusto y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
De inmediato pasamos a nuestra sala de redacción. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en el mundo? Actualización informativa.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. El periodista independiente Jordis García Fournier se encuentra detenido en el centro de operaciones de la policía en el municipio El Salvador, provincia de Guantánamo. Su esposa Idilsa Bailey Rodríguez dijo a Martín Noticias que García Fournier, quien desde hace 8 años se encuentra bajo una regulación que le impide salir del país, había presentado una queja en el Consejo de Estado debido a esa situación.
Y el jueves en la tarde se presentó en mi domicilio con un mayor de la seguridad del Estado, dejándole en conocimiento verbalmente que se presentara hoy lunes a las 8:00 a.m. en operaciones, donde él no refirió por qué era ni nada. Nosotros llegamos el miércoles de La Habana, pero él presentó una queja en el Consejo de Estado porque hace 8 años que está regulado y según plantean allá en el Consejo de Estado, y se presentó 2 veces, se presentó el día 30 de diciembre y el día 6 de enero. Dijeron que él tenía criterio para ya no seguir regulado porque ya llevaba 8 años bajo regulación y que no era lo que se tenían estimulado, que fuera 8 años, que eran 5 años. Y entonces presentó esa queja donde denunció todo lo que le había sucedido y que tiempo llevaba regulado dentro de su propio país. Él no se podía mover a ninguna provincia, ni a ningún municipio, ni nada. Y ello parece estar que eso le molestó. Y ahora lo citaron el jueves en la tarde para hoy y lo dejaron detenido ahora mismo alrededor de 11 a 11:30 me llamó un compañero y me dijo que le llevara cepillo, pasta de dientes y aseo personal, que se quedaba detenido. No hay ningún criterio ni se ha dicho nada bajo de qué investigación esa era. Ahora yo me voy a presentar allí a ver qué ellos me dicen.
Jordi García Fournier fue uno de los arrestados el 11 de julio de 2021 al intentar cubrir las históricas manifestaciones de ese día, que se extendieron a más de 60 localidades de Cuba. También ha sido multado en varias ocasiones por el decreto Ley 370, también conocido como Ley Azote. Y mientras la escasez de combustible en Cuba provoca el aumento en los precios del transporte y repercute negativamente en sectores como la salud y la agricultura. Tomás Cardoso tiene esta información.
La escasez de combustible en Cuba provoca ya afectaciones en el transporte de pasajeros, además de la agricultura y otros sectores de la economía. Y donde único se garantiza la disponibilidad de gasolina y petróleo es en los servicentros dolarizados, aseguraron cubanos entrevistados por Martí Noticias. El transportista privado Rafael Alba Macías señala que la crisis se agudiza en La Habana.
Donde tú puedes comprar con dólares, esos cupés tienen combustible, tú puedes llegar y echar, pero en moneda nacional es donde no hay combustible.
Las colas siguen enormes, los pasajes han subido 50 pesos, hay otros que han subido 100 pesos, te afecta a la persona por la calle, a nosotros los transportistas, entonces tú no sabes cómo vas a sobrevivir.
Las afectaciones por escasez de combustible son muy serias en la agricultura, aseguró el campesino Esteban Ajete Abascal.
Con el lío de la situación del combustible, no hay maquinaria para trabajar, para poder rotular sus tierras. Cuando caminas hacia la zona más occidental, toda esa región de San Juan y Martínez, Juanes, Andino, es un desastre. Toda la agricultura prácticamente está en una decadencia total.
También en la capital cubana, el periodista independiente Vladimir Turró comentó sobre el faltante de combustible.
La crisis en combustible continúa, pero sí, los cupés en divisas se mantienen, esos sí están totalmente abastecidos.
La crisis también afecta a las provincias del interior del país, aseguró desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol.
La crisis del combustible actual lo que ha hecho es encarecer el precio de los pasajes. Casi todo el sector privado, porque el sector estatal está obsoleto. Para ir de Camajuanía a Santa Clara, que son 27 kilómetros, vale 600 pesos un pasaje. A Caibarien, que son 50 kilómetros, vale 1.000 pesos un pasaje. Hasta Guadalajara, que son 50 kilómetros, 1.000 pesos. A Corralillo, que son 99 kilómetros desde Santa Clara, vale 2.500 pesos un pasaje.
En Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, la falta de combustible ya provoca atrasos en la zafra azucarera, aseguró el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
La caña que están cortando para el central Antonio Sánchez, están paradas las combinadas por falta de combustible, es decir, que no hay petróleo.
Y desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano valora las afectaciones por falta de combustible en el sector de la salud.
El problema aquí de combustible es extremadamente serio en el sector de nosotros, en el sector salud. Aquí hay pacientes que han muerto por un traslado, porque no ha habido ambulancia para trasladarlo y han fallecido. Las ambulancias, cuando se le acaba el poquito de combustible que ellos asignan, tienen que ir al Poder Popular para tratar entonces de que le aumenten el combustible. Es un desastre esto.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El presidente saliente Joe Biden dijo que deja a un Estados Unidos más fuerte y con más aliados durante un discurso en el que hizo balance de su política exterior antes de ceder el cargo al presidente electo Donald Trump. La agencia AFP informa.
El presidente Joe Biden afirmó el lunes que deja un Estados Unidos más fuerte al mandatario electo Donald Trump. Está claro que mi administración está dejando al próximo gobierno una mano muy fuerte que jugar, y les estamos dejando un Estados Unidos con más amigos y alianzas más fuertes, cuyos adversarios están más débiles y bajo presión. Un Estados Unidos que una vez más está liderando, uniendo países, marcando la agenda, uniendo a otros tras nuestros planes y visiones. El mandatario habló desde la sede del Departamento de Estado e hizo un balance de sus 4 años de mandato sobre política exterior. El demócrata está convencido de que Estados Unidos está ganando la competición mundial frente a China en una nueva era de economía y tecnología globales. Según las últimas predicciones sobre la trayectoria actual de China, nunca nos superarán. Y punto. Biden presumió de haber gestionado de forma responsable las relaciones con Pekín y de haber encontrado formas de colaborar con el gigante asiático para abordar el cambio climático y reducir el flujo de fentanilo en Estados Unidos. El presidente saliente se felicitó de que las muertes por sobredosis de droga disminuyeron en el país y presumió de que se ha incautado más fentanilo en la frontera en 2 años que en los 5 años anteriores juntos. Afirmó por otra parte que Estados Unidos y sus aliados no pueden abandonar a Ucrania, a la que Washington ha enviado miles de millones de dólares en ayuda militar desde que comenzó la guerra con Rusia en 2022. Ayudamos a los ucranianos a detener a Putin, y ahora casi 3 años después Putin no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos. Ha fracasado hasta ahora en subyugar a Ucrania, no ha logrado romper la unidad de la OTAN y no ha logrado grandes avances territoriales. Queda más por hacer, no podemos abandonar. El discurso de Biden fue más comedido sobre la guerra en Gaza, ya que parte del Partido Demócrata critica su apoyo incondicional a Israel. Aún así, fue optimista sobre una tregua. Sobre la guerra entre Israel y Hamas, estamos a punto de que una propuesta que expuse en detalle hace meses finalmente se haga realidad. Biden defendió la retirada de Afganistán que cayó en manos de los talibanes en 2021. Por último, el presidente de 82 años instó a la administración Trump a continuar con las políticas de energía verde impulsadas por él, porque los negacionistas del clima están completamente equivocados. El miércoles Biden pronunciará su discurso de despedida a la nación desde el despacho Oval.
Y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, insta al pueblo a no perder el foco porque la comunidad internacional respalda su lucha por la democracia. Este informe nos llega desde Caracas.
En un audio difundido por redes sociales desde su última aparición el pasado 10 de enero, cuando relató lo sucedido tras su secuestro por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, pidió no perder el foco porque toda la comunidad democrática del planeta respalda al pueblo venezolano.
Está quemando todos los recursos que le quedan para resistir como puede ante un pueblo que los tiene rodeados. Un pueblo que además tiene por detrás, apoyándolo de frente, a toda la comunidad internacional democrática del planeta. Ahora, ninguno de sus antiguos aliados se les quiere ni acercar. Nadie excepto ese par de joyas que vinieron de Cuba y Nicaragua. La izquierda democrática los abandonó porque nunca mostrarán las actas que prueban su apabullante derrota.
Machado hizo un recuento de los avances logrados por la oposición que se concretaron con los resultados electorales que dieron la victoria a Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones del 28 de julio.
Reunimos a todo el país. Construimos una inmensa mayoría popular. Ganamos por paliza las elecciones presidenciales y con las actas en la mano probamos nuestra rotunda victoria electoral.
Dijo a los venezolanos, la batalla principal que enfrentan se libra en la mente y en los corazones.
La victoria sobre el miedo es un acto de la voluntad. Valiente no es quien no tiene miedo. Valiente es quien vence el miedo. Y esa es una decisión de la mente y del corazón que nace en la certeza de que somos millones y que tenemos la razón.
También este lunes, Conrado Pérez, rector principal del Consejo Nacional Electoral, informó que próximamente se reactivará el sitio web del CNE tras haber dejado de funcionar el pasado 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, y haber sido reactivado de forma momentánea el pasado 6 de agosto.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM a esta hora. Saludamos a Marta de la Tamayo, activista del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, que nos atiende a esta hora aquí en Martín Noticias AM. Buenos días, señora Tamayo.
Hola, muy buenos días para usted y toda la audiencia. Gracias por la invitación y este nuevo año.
Buenos días, Marta Adela. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, un poco de frío en la van, pero bueno.
Así es, poco a poco. Vamos a estar hablando de diferentes temas que tienen que ver con Cuba, principalmente. Tú vives ahí, tú estás ahí, tú escuchas todos los días las noticias, tú escuchas todos los días a la ciudadanía, bien por tu papel como activista de derechos humanos, que como también ciudadana cubana. Pero quiero empezar con este tema, el aumento del rechazo al servicio militar obligatorio. Tú eres madre, tienes un hijo, luego de lo ocurrido en la explosión de un polvorín en Holguín la semana pasada. Activistas de derechos humanos estuvieron denunciando desde mucho antes este problema que hay con el servicio militar obligatorio. Así que háblanos un poco de esto, Marta Adela, ¿qué has escuchado?
Bueno, sí, exactamente. En esta semana vimos la triste noticia de lo ocurrido en Holguín, Rafael Freire, y que la mayoría del listado eran todos niños, adolescentes que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Y hay un aumento de lo que es toda esa presión mediática, ¿no? Para que quiten el servicio militar obligatorio y luego que hace ya casi 2 años se pronunciaran la señora, ¿cómo se llama? De acá, del que se pronunció allá en Ginebra y tal, cuando dijo que el servicio militar no era obligatorio, que eso era algo que era opcional, donde las personas se molestaron mucho al escucharla y también hubo muchas críticas en ese momento sobre ello, porque las personas saben que eso no es así, ¿no? Que la mentira es constante. Entonces, he escuchado, y también por mí misma, de muchas madres que no van a mandar a sus hijos en el año que le toque ahora. Y bueno, el rechazo es total. Antes lo ocurrido es como que ya esto que pasó el día, en la semana esta recién, Rafael Freire, es como que ya les puso, como uno dice popularmente, ¿no? La tapa al pomo, dijéramos, porque ha sido muy, es una noticia fuerte, donde el Estado sencillamente no ha dicho nada más, no ha hablado más de ello. Ese día una nota en el televisor y ya, no pasa nada, ¿no? Es la realidad.
Estamos a 14 días del mes de enero y nos gustaría saber de primera mano cuál es la realidad que enfrenta la familia cubana ante la escasez, ante la carestía, para poder llevar algo a la mesa, señora Tamayo.
Bueno, una pregunta bien, bien dura, bien difícil, porque el día 31 de diciembre, 24 de diciembre fueron días que marcó mucho más, ¿no? La situación de alimento, la situación de desunión también de las propias familias, porque muchos no están acá en Cuba y mucha situación económica en ese sentido. Las iglesias jugaron un papel fundamental el 24 y el 31 en cuanto a alimentar a la población, y hoy a los 14 días, como bien usted dice, del mes, la situación es, se incrementa, la situación económica, la situación para buscar los alimentos, el desayuno, el almuerzo. Hoy el cubano, y no es un secreto para nadie, si tiene una comida en el día, mira, es como uno dice, bueno, demos gracias a Dios porque es que realmente no la hay. Hay un problema, una situación con la inflación. Hoy un dólar está en 335 pesos moneda nacional y un euro 340 pesos moneda nacional, donde han abierto mercados en esas monedas extranjeras en la isla, donde los salarios no son en esas monedas. El MLC ha tomado un valor, es decir, ha ido disminuyendo, ¿no?, el valor del MLC. Y el MLC es la moneda libremente convertible en ese caso, ¿no?, para los que no son cubanos y tal, ¿no? Y entonces es muy difícil la situación hoy a 14 días.
Así es, Marta Adela, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado acá en Martín Noticias AM, hablándonos un poco de toda la situación que está viviendo la población cubana.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo y buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este martes aquí en Martín Noticias AM con más información.
Varias publicaciones en redes sociales reportan que el precio de la gasolina en el mercado informal en Cuba ha alcanzado los 900 pesos por litro, reflejando una vez más la descontrolada inflación que afecta profundamente la economía del país.
Este aumento, que agrava aún más el costo de vida, es un síntoma de la crisis económica que se intensifica en todos los sectores. impactando tanto a consumidores como a transportistas.
Irónicamente, la escasez de combustible provoca ya afectaciones en el transporte de pasajeros, además de la agricultura y otros renglones de la economía. En donde sí se garantiza la disponibilidad de gasolina y petróleo es en los servicios dolarizados, dijeron a Martín Noticias cubanos desde varias provincias.
Donde tú puedes comprar con dólares, esos ocupantes tienen combustible, tú puedes llegar y echar, pero en moneda nacional es donde no hay combustible. Las colas siguen enormes, se afecta a la persona por la calle, a nosotros los transportistas, entonces tú no sabes cómo vas a sobrevivir. No hay maquinaria para trabajar, para poder rotular sus tierras, toda la agricultura para prácticamente está en una decadencia total.
La crisis del combustible actual lo que ha hecho es encarecer el precio de los pasajes. Casi todo el sector privado, por el sector estatal que está obsoleto.
La caña que están cortando para el central Antonio Sánchez, están paradas las combinadas por falta de combustible.
Pero en el sector salud, aquí hay pacientes que han muerto por un traslado, porque no ha habido ambulancia para trasladarlos, han fallecido.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba dio a conocer un informe titulado Estado del País, donde se expone la crisis económica y de derechos que marcan el panorama en la isla.
El intelectual Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, habló con Martín Noticias sobre este análisis a la realidad que vive el pueblo cubano.
Para recuperar la idea de nación plural, la idea de república asentada en el valor de los ciudadanos, las alternativas políticas deben dar y deben ofrecer una visión, un concepto y una estrategia distinta, pero que sea percibida como un grupo que están preocupados por todo lo que acontece en la vida nacional, no solo por defenderse de la dura represión de un gobierno, que es lo propio a lo que nos ha condenado durante años el gobierno cubano. En ese sentido, y básicamente por esa razón, decidimos en el Consejo para la Transición Democrática recuperar esta vieja idea, ofrecer una perspectiva general, comprensiva, global sobre los acontecimientos que ocurren en Cuba para que los ciudadanos tengan otras fuentes, al mismo tiempo otros recursos para formarse una opinión sobre lo que está pasando en el país.
Entre enero y noviembre del año pasado, el régimen cubano compró a Estados Unidos 232 mil toneladas de carne de pollo, un equivalente aproximado a 9.280 contenedores, cifra menor a la importada desde ese país en igual periodo de 2023, según citó el economista cubano Pedro Monreal en la red social X.
Esta cantidad abarca todas las exportaciones contratadas de carne de pollo hacia Cuba para ser comercializadas por todos los tipos de entidades estatales, cooperativas y MIPYMES, aclara el economista.
En su análisis, Monreal maneja las cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y apunta que esta disminución en las toneladas de carne de pollo exportadas a Cuba desde Estados Unidos indica una situación de inseguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria que el gobierno no es capaz de resolver.
Para los cubanos de la isla, subraya Monreal, el pollo que compra el régimen a Estados Unidos constituye la principal oferta de fuente de proteína cárnica y la de mayor consumo, y de alguna manera compensa la aguda crisis agropecuaria que vive la isla.
El médico cubano Asiel Pérez Rosillo falleció de forma repentina en la tarde del domingo en México, donde laboraba como parte de una brigada médica. Informaron medios estatales que citan un comunicado de la Embajada de Cuba en ese país.
Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la causa del fallecimiento. Pérez Rosillo, natural de Guantánamo y especialista en medicina familiar, trabajaba en el Hospital Integral Zicotepec del Estado Mexicano de Puebla.
Alrededor de 3.800 profesionales de la salud cubanos laboran actualmente en México, como parte de un contrato entre los dos países que varias organizaciones denuncian como una forma de esclavitud moderna.
La Habana cobra millones de dólares por la contratación de los galenos en lo que estas organizaciones consideran un esquema de trata de personas disfrazado de estrategia para atender la falta de personal médico en zonas remotas de México.
¡Dale salud a esto!
El grupo Gente de Zona sigue contagiando en redes sociales el ritmo de su tema La Conga, elegido por varios internautas para acompañar sus reels.
La canción es el intro de su próximo álbum que lleva por título Reparto by Gente de Zona, pero del que todavía no han anunciado la fecha de lanzamiento.
El videoclip, que debutó en plataformas digitales el 3 de enero y tiene más de 300.000 reproducciones en YouTube, se grabó en Cuba con la actuación especial de los bailarines Los That Way y la colaboración de varios exponentes del género reparto.
Martí Noticias AM en América Latina.
Un hombre que reparte, pero información, prende nuestro faro informativo hasta ahora.
Así es, aquí está como siempre Alejandro Marcano. Un gusto tenerte. Qué siempre placer. En Martí Noticias AM. Los buenos días para ti.
Sí, señor, sí, señores, lo vieran bailando.
Sí,
¿no?
Sí.
Lo pidieron, ¿no? Estaba no. Disfrutando, entregado.
Reparteado y repartero.
Así mismo es. Uh-huh. Pero bueno, vamos a, antes de que Pepe Lacayo, que ya está por la redacción, y se asome.
Pero olvídate de Pepe, continúa. No, olvida eso.
Pero bueno, vamos a contarles. María Corina Machado dice que los días del chavismo en el poder están contados, y no son muchos. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, envió una carta al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para que responda a lo que catalogó como una amenaza por parte de Nicolás Maduro, quien en un evento el fin de semana sugirió que su gobierno liberará a la isla caribeña utilizando tropas de Brasil. Un grupo de 31 expresidentes solicitaron este lunes al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que convoca el Consejo Permanente y se disponga a las gestiones diplomáticas para que Edmundo González Urrutia pueda ser juramentado como presidente de Venezuela. Bloomberg tiene un artículo que dice, bien interesante, información que destaca que México busca frenar importaciones chinas con incentivos para el nearshoring. El nearshoring es una estrategia de externalización que consiste en trasladar parte de la producción de una empresa a un país cercano. La palabra se traduce en español como relocalización. México también presenta un plan para ser la décima economía del mundo, a pesar de Trump. Esto lo destaca el Nuevo Herald. Policía de Bolivia dispersa marcha un día antes de la audiencia contra Evo Morales por presunto abuso. Muere exsecretario argentino que fue atacado a tiros tras entrar por error en una favela en Brasil. En la Cámara de Turismo de Bariloche informó del deceso de Gastón Burlón, de 51 años de edad, quien fue atacado a tiros por dos hombres el 12 de diciembre tras entrar por error junto a sus dos hijos y su pareja en un coche en una favela de Río Janeiro, mientras utilizaban un dispositivo GPS para dirigirse a la mundialmente famosa estatua del Cristo Redentor. Cuando le toca a la gente, es una verdadera tragedia. Una equivocación que le costó la vida y le tocó la vida, el resto de la vida, a los hijos y a la pareja. Bueno, y esta es la información con la que terminamos el día de hoy. Así que
si no se presenta Evo Morales hoy, va a ser declarado en rebeldía, ¿no?
En rebeldía. Uh-huh. Vamos a ver cómo ocurre eso. Y si no se presenta Pepe Lacayo, sigo hablando.
En rebeldía también.
En rebeldía. Él no es rebelde. Él es arrollador y ya está llegando.
Sí. Ah, no, ya llegó.
Vamos. Gracias, Marcano.
No, deporte.
Un abrazo, Alejandro.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
¿Cuál rebeldía? Aquí está nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Yo lo dije, yo lo estoy viendo desde aquí. Yo tengo un puesto aquí, una vista, vaya, estratégica. Aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Buenos días.
Mira, te voy a pegar tremendo susto. Voy a entrar aquí un segundo antes de comenzar el show. Bueno, el periodo de firmas internacionales del béisbol de las grandes ligas arranca el 15 de este mes. Y Rocky Sasaki, el pelotero más el más codiciado de todo el planeta en este momento, es un joven pitcher japonés de solamente 23 años que ha dominado la liga profesional japonesa. Rocky Sasaki, ya en la página oficial del béisbol de las mayores, dice que solamente hay 3 pretendientes para Rocky Sasaki: los Padres de San Diego, los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto. Más nadie. 20 equipos han hablado con él y solamente 3 están dispuestos a darle lo máximo en firmas internacionales y una bonificación.
Muy bien.
¿Qué pasa con los Dodgers? Ya tienen a Shohei Ohtani y a Yoshinobu Yamamoto. Este sería el tercer pelotero pitcher de los Dodgers de japonés en la alineación. Y los Padres de San Diego ya tienen a Yu Darvish y a Yuki Matsui, dos lanzadores. O sea que uno de los dos, o los Dodgers o los Padres, van a tener las tres cuartas partes de la rotación de pitcheo de la selección japonesa de béisbol. Ok, para que ustedes vean cómo va la cosa hoy en día. 23 años de edad y este, dicen por ahí, yo lo he visto lanzar, pero no soy un experto, que su recta de 100 millas por hora...
¿Más que Aroldis?
Más que, no, Aroldis es 103, pero él es abridor. Ok, este muchacho... Sasaki te puede tirar 100 millas por hora 9 innings consecutivos. Wow. Pero dicen que su tenedor es el mejor del planeta. Del planeta. Que tiene un rompimiento increíble. Se le mete como una curva así hacia los bateadores zurdos y desconcentrando a todo el mundo. Vamos a ver qué pasa. Así que ya saben. Y hablando de firmas internacionales, hay 20 peloteros cubanos en este momento listos para firmar en este periodo de firmas internacionales. Los tres mejores, Diego Tornés con los Bravos de Atlanta, solamente la bonificación va a ser de 2.5 millones de dólares. Kevin Álvarez, hablamos de él la semana pasada. Uh-huh. Los Astros de Houston le van a dar 2 milloncitos en solamente bonificación para que no se concentre en nada más que jugar pelota. Y está Alejandro Cruz de los Medias Blancas de Chicago, tercera base, también con 2 millones de dólares.
¿Familiar de Nelson Cruz? No,
porque este es cubano, Nelson Cruz, dominicano. Así que de cualquier manera, pero así me gusta que estés atento a lo que estoy diciendo.
Pero,
muy bien.
Pero claro.
Pero te digo una cosa, 20 peloteros, es el país que más peloteros va a tener en este periodo de firmas internacionales.
Talento cubano por el mundo.
Así es. Muy bien, pasamos al tenis. Ya comenzó el abierto australiano de tenis. Djokovic, Daniil Medvedev, Andrei Rublev, Taylor Fritz, el único norteamericano que aparece entre los primeros 15, y Hubert Hukarts, el polaco, así como Casper Ruud y Grigor Dimitrov de Bulgaria. Esos son los 10 mejores en la clasificación del tenis profesional. En la rama femenina tenemos a la polaca Iga Świątek, Arina Sabalenka de Bielorrusia, Jessica Pagula, la norteamericana, Elena Rubakina, Yasmín Paolini, Coco Gauff, la norteamericana, la única que aparece aquí, además de Jessica Pagula. Luego Zheng Quan, Emma Navarro y Bárbara Kristová, así como María Sakkari. Esas son las que van a hacer su asalto al primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada en el tenis profesional, que entre una cosa y otra está pagando 78 millones de dólares en premios y ganancias. Mm. Okay, para que ustedes vean cómo va la cosa.
Me dio calor esa cifra.
En el baloncesto de la NBA. Ah, no, mira, se me olvidó una firma en el béisbol de las mayores y tiene que ver con un colombiano.
A mí sí me sobraba dinero.
Donovan Solano. Aquí lo conocemos muy bien. El infielder colombiano Donovan Solano ha firmado contrato con los Marineros de Seattle de una temporada y 3.5 millones de dólares con la oportunidad de ganar otro millón de dólares en bonificación. Imagínate tú, si te dicen, solamente en bonificación te estamos ofreciendo un millón de dólares si bateas.
Mira promedio, cuánto dinero hay regado sobre esto. Wow.
Increíble.
Sobre esto aquí hoy.
Así es. Bueno, el año pasado con los Padres de San Diego batió 286 con promedio en base de 343, 8 jonrones, 13 dobletes, 35 impulsadas en 309 turnos al bate en 96 partidos. Ahora sí, nos vamos a la NBA, ¿te parece?
Muy bien.
El Miami Heat anoche no solamente perdió, ouch, le dieron una paliza en Los Ángeles, okay, una ciudad que sabemos que está pasando por una situación muy, muy desastrosa. Y aún así, los Clippers derrotaron al Miami Heat 109 por 98. A mí me gustaría saber cuánta gente fue a este partido, porque estuve tratando de ver. Claro, te va a decir que se llenó completo, porque se vendieron todas las entradas, pero yo no vi los asientos llenos. Tyler Herro, con 36 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Tremenda jornada, pero aún así el Miami Heat cayó y tiene 20 y 18 de promedio. Perdió contra los Clippers. Los Lakers de Los Ángeles perdieron en casa también. O sea, se jugaron dos partidos en Los Ángeles anoche.
Sí, la mente está en otra parte.
O sea, yo no entiendo. O sea, la NBA no quiere sacar estos partidos fuera de Los Ángeles. y tiene que seguir con su calendario porque si se atrasa mucho, ya se habían pospuesto varios partidos la semana pasada, pero la NBA sabe que no pueden seguir posponiendo porque si no, imagínate, el calendario de la NBA sigue. Los Lakers perdieron, Anthony Davis con 30 puntos, pero los Spoelas de San Antonio los apalearon por 24 puntos. Y yo no entiendo cómo mucha gente ahí pensando en baloncesto en Los Ángeles en un momento como este. Los Rockets o Cohetes de Houston vencieron a los Grizzlies. Eso sí que fue sorpresa, 120-118. Y los Raptors de Toronto, el tercer peor equipo de la liga, venció a los Guerreros de Golden State. Los Pistones vencieron a los Knicks de Nueva York. Yo lo siento mucho. ¿Qué? Mi más sincero pésame.
No, próxima, okay. Próxima.
Ok, los Timberwolves aplastaron a los Wizards de Washington. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Cavaliers contra los Pacers de Indiana, el mejor equipo de la liga que acaba de perder contra estos mismos Pacers. Vamos a ver si logran ganar esta noche.
¿Sabes cuánto dinero ganó Coco Gauff el año pasado, la tenista?
Sí.
$34 millones.
Así es. Wow. Algo por el estilo. Pero en anuncios y comerciales, como dicen aquí también. Oh, está bien. Vendiendo productos. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Fuertes vientos amenazan nuevamente la proliferación del fuego.